Saludamos al agente especial de la DEA, Chris Festel. Señor Festel, pues es tal vez uno de los expertos en todo el proceso de lucha contra los cárteles de la droga en Colombia. Nos atiende hasta ahora muy amablemente. Señor Festel, buenos días.
Good morning, Julio.
Gracias. Ana, con la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela, ¿podemos decir que se cierra el capítulo ya totalmente del cartel de Cali?
Chris, do you believe that with the death of Gilberto Rodríguez Orejuela, the chapter of El Cartel de Cali is closed? I mean, it's totally closed now?
Well, I believe so. I mean, Gilberto was one of the co-founders and the leaders of the Cali cartel. So I think with his passing, certainly that closes one chapter. However, you know, his brother Miguel is still in prison in the United States.
Bueno, él cree que sí, que Gilberto, como sabemos, es el cofundador del cartel de Cali, líder, y pues con su muerte se cierra ese capítulo, pero también, como sabemos, Miguel, su hermano, sigue en una cárcel en los Estados Unidos.
Ana, como sabemos, el señor Festel participó con Netflix para ayudar a producir la tercera temporada de Narcos, que se trata del cartel de Cali. Yo le quiero preguntar, porque en uno de los primeros episodios de la temporada, el mensaje era que Washington se sentía un poco dudoso de acabar con el cartel de Cali. ¿Esto fue un sentir en la vida real o fue nada más para el show?
We want to speak about Netflix and the Narcos third series when they are dedicated to El Cartel de Cali. There's a feeling through the first episodes that Washington had doubts about finishing with the Cali cartel. Is this something that was really like this in reality, or this was something more, you know, adapted for the TV?
No, I think that was certainly a reality because, you know, after Pablo Escobar was killed in December of 1993, all of the resources, not only from the U.S. government, but from the government of Colombia, were all shifted to go after, you know, the next obvious problem, which was the Cali cartel. So there was a great deal of pressure exerted from Washington to go after the Cali cartel.
¿Cree que fue una realidad? Porque después de la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993, pues nos dice que esos recursos de Estados Unidos y Colombia pues se pasaron a destinar al cartel de Cali, a combatir al cartel de Cali. Así que sin duda hubo una presión de Washington D.C. para ir detrás del cartel.
En la última entrevista que dio Gilberto Rodríguez antes de ser extraditado, él confirmó el aporte de una máquina que ayudó a localizar la triangulación de una llamada telefónica a Pablo Escobar. La pregunta es muy concreta. Para él, como agente especial de la DEA de aquella época, Gilberto Rodríguez, el cartel de Cali, ¿ayudó o no a la localización de Pablo Escobar?
We want to ask this question as an agent of the DEA back then when Pablo Escobar died. And the question would be, did Gilberto Rodríguez Orejuela, or as a group, the Cali cartel, help localize Pablo Escobar?
Well, I think as everybody knows that the Cali cartel was certainly providing information and intelligence to Los Pepes back then to try and locate and either arrest or have Pablo Escobar killed. So the Cali cartel most certainly provided, you know, intelligence and information to assist in that. So the Cali cartel had unlimited resources. So if they had special equipment like that, which is very probable, I would say, yes, most likely they did have that equipment and they most certainly helped the deputies locate Pablo Escobar, in addition to, you know, the police had also equipment and they were receiving assistance from the United States government. So there were a lot of entities at that point in time trying to locate and arrest or kill Pablo Escobar.
Había muchas entidades en ese momento tratando de localizar y darle de baja a Pablo Escobar. Estaba el gobierno de los Estados Unidos, también estaba la policía, pero sin duda, como todos saben, el cartel de Cali estaba dando información para localizar y poder llegar a Pablo Escobar. Nos dice que el cartel de Cali tenía inteligencia, mucha información y podían asistir con eso. Tenía equipos y recursos ilimitados, así que sí contaban con todo este equipo para poder ayudar con la localización de Pablo Escobar, pero hubo muchas entidades también detrás de esto.
Sí, pero la respuesta es sí.
La respuesta es que sí.
Y ni más faltaba. Yo quiero preguntarle a este experto en los Rodríguez Orejuela por lo que más importa a los Estados Unidos después de estas capturas: el dinero. ¿Los Rodríguez Orejuela entregaron todo? ¿Él cree que no hay más dinero de los Rodríguez Orejuela por descubrir?
One of the main things for the United States when they do these captures of these big, mafia lords, in the case of the Rodríguez Orejuela, do you believe that they gave back to the U.S. all the money, or do you think there's still Rodríguez Orejuela money lying around somewhere that has not been given to the United States?
I would suspect that there is money that has not been forfeited or given to the United States. The Rodríguez Orejuelas had, many business holdings. They had real estate holdings. They were the owners of many, many things there. And when you become that large, it's very difficult to trace every single dollar and every business entity that they have, because a lot of the times these names are put in the names of testaferos or frontmen. So while I think that they forfeited or provided a great deal of what they had, I'm confident that there still remains, or there did remain, money and or business entities there that were not touched.
Sospecharía que sí hay dinero que no se ha entregado a las autoridades de los Estados Unidos. Los Rodríguez Orejuela tenían muchos negocios, muchos bienes, y cuando una entidad es tan grande es difícil rastrear todo el negocio y cada dólar, porque pues todo obviamente se va a nombres de testaferros, así que cree que aunque entregaron gran parte del dinero, sigue habiendo dinero que no se entregó por completo.
En la entrevista que le mencionábamos de Rodríguez Orejuela, de Gilberto Rodríguez Orejuela, que transmitimos acá, que la realizó nuestro director, él decía que todo el que se mete en el negocio del narcotráfico, tarde que temprano, acaba extraditado, que eso es claro. Ahora, Gilberto Rodríguez murió, pasó una gran parte de su vida en la cárcel, pero hoy se produce más cocaína que nunca. ¿Fracasó la guerra contra las drogas?
The last interview that Gilberto Rodríguez Orejuela gave before he was extradited to the United States, he mentioned that everybody who enters the drug trafficking world ends up extradited. In the case of Rodríguez Orejuela, he died and he spent most of his life in jail. Nowadays, in the world today, we see more drugs than before. Do you believe that at this point, the fight against drugs, it's being lost?
Well, I don't think it's being lost, but I always say that imagine if there was no law enforcement, that there were no U.S. entities or agencies working to prevent the flow of drugs from entering the United States, and there were no, security forces in Colombia trying to stop the production of drugs and for those drugs to get into the United States. It would be a much, much worse situation than we have now, so I think that it's important to continue that effort to try and interdict and arrest as many people as possible so that the problem does not become worse.
Pues no cree que se perdió, porque imagínese, Félix, que no hubiese unas fuerzas de ley y agentes en los Estados Unidos que prevengan que la droga entre los Estados Unidos, o que no haya fuerza de seguridad en Colombia evitando la producción de droga dentro del país, o que esa droga pueda entrar a los Estados Unidos. Sería mucho peor el problema de lo que es ahora. Así que cree que es importante continuar con esta persecución de narcotraficantes y arrestar a las personas involucradas para que el problema no se agrande.
Estamos hablando con Chris Frestell, El señor Feistel es uno de los más importantes agentes de la DEA que fue determinante en la persecución y lucha contra el cartel de Cali. Bueno, tanto que en él está inspirado uno de los papeles más importantes de la serie Narcos, de la que él fue consultor. Yo quisiera preguntarle sobre un personaje que desapareció en la historia de Gilberto Rodríguez, el contador, el señor Palomari. ¿Él sabe qué pasó con Palomari y su esposa?
We want to ask you about somebody that disappeared from Gilberto Rodríguez Orejuela's life. And we wonder if you know what ended up happening with this character. It's Mr. Palomari. He was known as the accountant. Do you know what ended up happening to Mr. Palomari and his wife?
So Guillermo Palomari was the chief accountant for the Cali cartel. His office was raided by Colombian security forces in July of 1994. And as a result, there was evidence uncovered to implicate him in drug trafficking, as well as many documents which started the Proceso 8 Mil investigation. As a result of that, his activity there, Guillermo Palomari was subsequently indicted in the United States in June of 1995. And he voluntarily surrendered to the U.S. government shortly thereafter. Regarding his wife, she was ultimately, from information that we had received from several sources, she was ultimately kidnapped in Cali by members of the Cali cartel. She was, you know, tortured and then murdered, basically, as a result of her association with Guillermo Palomari.
Palomari era el contador del cartel de Cali. Su oficina fue interceptada en julio de 1994 por una redada de la policía para implicarlo en el negocio de las drogas, al igual que en el proceso 8000. Como resultado de su actividad, pues fue a los Estados Unidos a prisión en junio de 1995. Él se rindió a las autoridades y el gobierno de Estados Unidos después, pues obviamente, le hizo un proceso en su contra con respecto a su esposa. La información que tienen es que la secuestraron en Cali, miembros del cartel de Cali la torturaron, la asesinaron por su asociación con Palomari.
Ana, los agentes de la DEA persiguen el crimen relacionado con Estados Unidos, es decir, delitos relacionados con los Estados Unidos y en territorio norteamericano. A estos señores los perseguían porque estaban traficando con drogas ilícitas en territorio norteamericano y luego pues tratan de buscar una extradición. Pero lo que no tenga que ver con los Estados Unidos poco les importa. En el tema de la política, él acaba de hablar del proceso 8000. Los narcotraficantes financiaron muchos políticos y faltan muchas pruebas, sobre todo de una campaña con la que eligieron a un presidente de la República en Colombia. Pero esas pruebas, los Rodríguez se las llevaron para Estados Unidos. ¿Qué pasa con esas pruebas? ¿A Estados Unidos no les importa y esas pruebas se quedan en un cajón o algún día las hacen públicas? ¿Qué pasa con las pruebas de la financiación de la política en Colombia, que no es un delito en Estados Unidos?
DEA agents and the DEA itself, you guys worry about prosecuting illicit acts that affect the United States that happen in the U.S. territory. You just spoke about the 8,000 process, and there's the thing. Drug traffickers financed lots of politicians in Colombia, specifically a campaign that ended up having a president in Colombia. The U.S., of course, doesn't care about this because it doesn't affect the U.S. I mean, it's not in the U.S. territory. It's not in their jurisdiction. But the drug traffickers leave Colombia and come to the U.S. or go to the U.S. with this evidence. What ends up happening with this evidence? I mean, does the United States put it in a drawer and forgets about it? Or what happens with that evidence that specifies the drug traffickers that finance politician campaigns in Colombia? What happens with that evidence?
Well, many times once that evidence is received, or the information, I should say, is received, you know, it is put into reports or it's documented, and then oftentimes it is shared with, you know, DEA offices in their respective countries and then disseminated to, you know, in this case, the government of Colombia for their action if deemed necessary. Now, there's been many instances where Colombian officials from the Fiscalía's office have come to the United States and have debriefed witnesses such as Palomari and others and taken that information back to Colombia for whatever action they deem necessary there. So anytime that information is shared with the respective country that we're dealing with.
Muchas veces esa evidencia o esa información pues se recibe, se reporta y se documenta, otras veces se comparte con las oficinas de la DEA en los respectivos países y pues se transfiere al gobierno, en este caso sería el de Colombia, para una acción o para que tome acción si es necesario. Muchas instancias o en muchas ocasiones oficiales de Colombia de la Fiscalía van a los Estados Unidos para entrevistar a estas personas implicadas, como fue el caso de Palomari, y pues traen esa información de vuelta a Colombia para tomar la acción que se requiera, así que en muchas ocasiones esa información que llega a los Estados Unidos se comparte con el país interesado o involucrado.
Hablando de los vínculos con la política, hablemos más bien de los vínculos con la policía y con las Fuerzas Armadas que debían perseguirlos. ¿Qué tan permeado estaban los policías en Colombia, en Cali, por el cartel, de tal forma que no los capturaban, así supieran dónde estaban los Rodríguez Orejuela?
We were speaking about political connections, but let's speak about connections in the police, in the armed forces. How much influence did the cartel have in the armed forces, in the police? Perhaps the right word would be how much bribes they had to the fact that perhaps the police officers, the armed forces, knew where they were located but would not capture them. How much bribes, how much influence did the cartel had in the armed forces back then?
Well, I think, to be clear, I don't think that there were many, if hardly any at all, police or military or other government officials at the time who knew exactly where the Rodríguez Orejuela brothers were hiding. I think that was limited to a very, very few people within the cartel. But what happens in these instances is that, you know, for the police, for example, you know, General Serrano and General Naranjo had fired many, many, you know, scores of corrupt police officers when they came into power that were related to the Cali cartel and others. And also, there are many, many, many hardworking, honest Colombian officials who were pursuing, excuse me, the Cali cartel back then. But all it takes is just to have one person in any unit of 50 or 100 people that would be on the payroll that could compromise an operation. So again, as there were many, many honest people, it only takes one to destroy an operation and to allow someone to be free.
No cree, para ser sincero, que había muchos militares o, digamos, policías que sabían dónde estaba escondido Rodríguez Orejuela, porque muy pocos en el cartel tenían acceso a esa información. Pero lo que pasa en estas instancias o en estos casos para la policía, por ejemplo, cuando llegaron el general Naranjo y Serrano, ellos despidieron muchos policías corruptos cuando llegaron al poder, que estaban pues ahí infiltrados en el cartel de Cali, pero nos dice que solo se toma una persona de un equipo de 50 o 100 y que se ha pagado con estos sobornos para comprometer una operación. No importa que haya muchos honestos, muchos oficiales honestos, porque solo uno podría destruir una operación o un proceso.
Estamos hablando de la época de los grandes carteles, del cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel del norte del Valle. ¿Qué tan diferente es hoy la estructura del narcotráfico a lo que era en esa época de grandes carteles?
We're speaking about the era of, you know, the big cartels, the Medellin cartel, the Cali cartel. And the question would be, how different are the, you know, the drug trafficking structure, the cartel structures from that, back then from what we see today?
Well, it's quite a bit different now than it was back then. And each cartel learned and evolved from the previous cartel. You know, with the Pablo Escobar and the Medellin cartel, their modus of operandi was violence, intimidation, threats, murders, assassinations to get their job done. The Cali cartel was much more, you know, they learned from Pablo. They didn't want to have the government come after them with the force that they did with Pablo because of the crimes that he committed. Cali was much quieter, their weapon was the bribe. They tried to pay as many people as they can and insulate themselves inside Cali. You know, nowadays the cartels are much smaller. They're dealing more directly with Mexican cartels. You don't have as in the Cali cartel, these huge cells in the United States in major cities such as New York, Miami, Atlanta, Chicago, Los Angeles. The drug trade has changed dramatically since back then. Now with cartels preferring to deal directly with, you know, Mexican cartels and sending more cocaine and drugs into the European market so that there's more money for them and less risk for them, less risk of extradition by dealing with the European markets.
¿Han escuchado ustedes a Chris Feistel, el hombre que pasó 26 años con la DEA en Miami, en Colombia, en Phoenix? Fue el director de oficina en Colombia desde la Embajada de los Estados Unidos y ha incursionado precisamente por su conocimiento como consultor, guionista, productor. Es el hombre de Finding Escobar's Millions, Buscando los Millones de Pablo Escobar. Es una serie de Discovery, el documental de los varones de la droga es de él. En Netflix, el Cali Cartel es de él. Y ahora, pues, episodios de la guerra a los narcos, que es con National Geographic. Y Narcos, pues, que está inspirada en su trabajo, precisamente en su lucha contra los narcos en Colombia. Chris, thank you very much for your time. It has been a pleasure listening to you again. Many years ago, we did some interviews. By the way, have you been in touch with Eddie?
I have not spoken to him recently. We've corresponded by email in the past, but I've not spoken to him recently.
Okay, please say hello. Very, very good friends. Thank you for your time, Chris.
Thank you, Julio. I appreciate it.
Bye-bye. Vamos a la traducción, pero Juan Pablo, es que su pregunta fue buenísima. Lo que pasa es que su pregunta tiene un problema en el tiempo. La relación de la policía con los Rodríguez. Recuerde usted que Pablo Escobar era el dueño de los taxis.
Sí.
Y Pablo Escobar mataba policías, ¿no?
Correcto.
Y pagaba por cada
Correcto.
Policía.
Correcto, sí, señor.
Los Rodríguez era al revés.
Pues es que fuentes le han contado a la W que el cambio de comando en Cali se hacía en frente de los Rodríguez.
No, pues es
le decía, señor comandante de la policía de Cali, por favor, preséntese usted aquí ante los Rodríguez. Entonces es una realidad que resulta insoslayable, mirándose a la historia.
Entonces, ¿qué pasó? Que un día aparecieron dos policías que dijeron, se acabó la guachafita. Nombre de los policías,
ahí
el
los
general
dijo.
Serrano y el general Naranjo.
Serrano y Naranjo, ahí los dijo nuestro invitado.
Bueno, votaron 11.000 policías.
Claro.
11.000 policías.
Hacían parte de la nómina paralela de los Rodríguez y le respondían más a los Rodríguez que al director general de la policía en Bogotá.
Y para llegar al taladro, al apartamento de los Rodríguez, no fue con los policías. Fue el general Serrano con los informantes de los policías.
Claro.
Recuerde usted el señor Salcedo, ¿no?
Pues es que
era el señor, el jefe de seguridad de ellos.
¿Qué hizo el
Siempre
general Serrano?
Siempre caen por el jefe de seguridad.
El general Serrano, ¿qué hizo? Montó un comando aparte en unos hoteles en Cali con unos gringos de la DEA y con unos policías que él escogió para poder hacerle el quite o montarle como una contrainteligencia y sí, a la policía que estaba en Cali para ahí sí poder llegar a los Rodríguez. Porque operando con los que estaban allí en ese momento o con que los que estaban en ese momento supieran que él estaba haciendo eso, se venía bajo la operación. Entonces él montó fue un comando aparte, en un hotel, pero o en unos hoteles.
De todas maneras, cuando caen los Rodríguez, ya Serrano había limpiado la policía. Pues no totalmente, pero sí había depurado muchísimo la policía. No se le olvide usted que ellos llegaron, pero no solamente los Rodríguez, ellos llegaron hasta el cartel, hasta la parte más, los carteles llegaron hasta la parte más imposible, al coronel Danilo González.
Ah, bueno.
Compañero de academia. Bueno. De pupitre del general Naranjo, ¿no?
Pero pues que ese ya lo volvieron, fue parte de la organización, ¿no?
Pero ¿cómo? Y de ahí saltó donde Varela, y donde Varela, no, donde pues, Cuchillo,
pues
donde
es
Cuchillo,
que lo que hay que decir ahí
Diego.
Es que cuando cae el cartel de Cali, o caen los capos del cartel de Cali, inmediatamente ese es el relevo, que se constituye en el cartel del norte del Valle.
Félix, yo escuchando a Chris Feistel, no entiendo por qué Colombia sigue negando algo que no lo niegan ni la DEA ni los narcos. Es que ellos fueron los que montaron la operación de captura de Pablo Escobar.
Sí, claro.
Pero usted le pregunta esto a César Gaviria y se pone furioso.
No, no, a todos.
Que es el colmo que diga esto, una, fue una operación 100% de las autoridades colombianas.
Sí, sí, sí.
No, a Pablo Escobar le llegan, acaba de decirlo el señor, por los juguetes de Gilberto. Lo dijo Gilberto. Lo dice la DEA. No entiendo por qué Colombia no lo reconoce.
No, no, no puede.
Al final, Grace, ¿qué dijo Chris Feistel? Que además tiene su... él parece actor, ¿no?
Sí, muy, muy buen mozo, simpático.
Ah, creo que él ha sido actor, sí. Recuerdo que es actor en una de sus series. Sí, tiene su pinta y su... bueno, y con la chapa de la DEA, ¿no? ¿Qué dijo al final Chris Feistel?
Los carteles de ahora y antes son diferentes porque cada cartel nuevo aprende del anterior. Pablo Escobar y el cartel de Medellín usaban mucho la violencia, la intimidación, los asesinatos, la violencia para hacer su trabajo, mientras que el cartel de Cali aprendió de los errores de Pablo Escobar. No querían que el gobierno los buscara con la fuerza con la que habían buscado a Escobar por los crímenes que cometió. Así que el cartel de Cali era mucho más silencioso, su arma era el soborno, pagaban a personas para infiltrarse en todas las instituciones de poder. Ahora los carteles son mucho más pequeños, negocian directamente con los carteles mexicanos, no habían esas células en Estados Unidos, en New York, en Atlanta, en Miami, en Los Ángeles, en diferentes puntos, así que todo cambió drásticamente porque lidian directamente con los carteles mexicanos y también envían mucha más droga en Europa y así reciben más dinero y hay menos riesgo también para ellos de extradición. Y al final Julio le preguntaba por Eddie, dice que no había hablado con él recientemente, hablan por correo, o hablaron por correo hace mucho tiempo, pero hace mucho que no están en contacto.
Sí, y lo que sigue es que usted me pregunte quién es Eddie, ¿no?
Sí, señor, ¿quién es Eddie? Quedé con la duda.
Búsquelo en Google. Edward Kaczorowski.